hablar, tú no nos vas a callar.
Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a otro episodio. Soy Karen y en el episodio de hoy hablaremos, o bueno, haremos un recuento histórico de historia en general de Perú desde el Imperio Inca hasta la independencia. Para eso tengo a una invitada, a una experta. Bienvenida, Carmen.
Hola, soy Carmen Canales, soy licenciada en Ciencias Administrativas y Turismo y es un placer para mí compartir este momento con ustedes.
Gracias. Bueno, para empezar, háblanos un poco sobre el Imperio Inca, no sé, sobre los inicios.
Bueno, el Imperio Inca nace como una fusión de pueblos. Pueblos que vienen de la zona del altiplano, porque en esa zona la vida se torna un poco dura, hay heladas intensas, fríos muy fuertes, nevadas, que hacen que ellos salgan en busca de mejores tierras de cultivo, mejores pastizales para sus ganados, y van llegando hacia el Valle del Cusco. Ahí se confrontan con poblaciones de la región, y hay luchas, hay peleas, hasta que conversan, se consolidan y nacen como Estado Inca. Cuando nacen como Estado Inca, cada pequeña población da su aporte sociocultural y se produce un rápido desarrollo del Imperio Inca. El imperio nace a fines del siglo XI y va a terminar en el primer tercio del siglo XVI, en 1533, cuando se consolida la conquista del imperio.
¿Y qué territorio abarcaba el imperio?
Bueno, el imperio tenía más de 1.700.000 kilómetros cuadrados, llegaba hasta la zona de Pasco, en Colombia, y hasta el río Maule, en Chile. Y abarcaba parte de Argentina, parte de Bolivia y Perú.
Era un imperio bastante grande, ¿no? O sea, fue muy, muy próspero. ¿Y ellos tenían alguna religión? ¿Creían en algo?
Bueno, los incas eran politeístas, tenían varios dioses, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, y al rayo, al trueno, al relámpago, y también algunos animales que tenían significado en su pensamiento mágico religioso, ¿no? Por ejemplo, la serpiente, que es símbolo de conocimiento, el puma, que es fuerza, poder, destreza, y el cóndor, que es el ave que en su vuelo alcanza la mayor altura, hace sus nidos en las cimas de las montañas donde moran los espíritus de los dioses, y es el animal que está más próximo, más cerca a las divinidades, ¿no? Y representa lo religioso. Pero por encima de todas estas deidades estaba el dios Huiracocha, el dios hacedor del mundo andino. Huira es cebo, cocha es laguna. Huiracocha sería laguna de cebo, pero debemos entender que el cebo es considerado como energía vital creadora de todo. Entonces, ese es el dios hacedor del mundo andino, el supremo dios que está por encima de los demás.
Entonces, no sé si estoy mal, pero yo escuché que ellos consideraban al Inca como un dios también, ¿no? A la cabeza del imperio, que era el Inca, ¿no?
Claro, el Inca es considerado como hijo del sol, ¿no? Entonces tiene su parte divina también, y es el que está a la cabeza del Imperio Inca.
¿Y cómo era, o sea, cómo estaba formada la sociedad después del Inca? ¿Quiénes venían?
Bueno, era una sociedad piramidal, ¿no? Al Inca, en la cabeza estaba el Inca como supremo gobernante. Después venían la gente de conocimiento, que le ayudaban a gobernar, y después estaban los nobles, sangre y los nobles de privilegio. Los nobles de sangre eran los que tenían vínculos consanguíneos y formaban parte de la nobleza, ¿no? Y los nobles de privilegio eran gente que de donde se ubicaron o donde estuvieran o en el cargo que ocupaban, habían contribuido en el desarrollo del Imperio Inca. Entonces eran elevados a la nobleza de privilegio. Después venía el pueblo en general, ¿no? Los Jatungrunas, que era la mayor riqueza que poseía el imperio, era la fuerza de trabajo. Y por debajo de ellos estaban los Yanacunas. El pueblo de Yanauco fue conquistado por el Inca Pachacútec y en algún momento quisieron rebelarse. Entonces el Inca ordenó que los mataran a todos. La Colla, que era la esposa del Inca, intervino y dijo que los dejaran con vida en calidad de siervos. Entonces eran enviados a diferentes lugares donde se les requería para apoyar, para ayudar en ciertas actividades, ¿no? Ese sería el escalón más bajo de la pirámide social inca.
¿Y cuántos incas hubo en todo, o sea, en todo el periodo inca? ¿Cuántos gobernantes tuvo el imperio?
Bueno, el imperio se dice que tuvo 14 gobernantes, ¿no? Primero es Manco Cápac, que algunos lo consideran como un inca legendario, ¿no? Y después fue el último inca gobernante, Huayna Cápac, porque después de Huayna Cápac le sucedió Atahualpa y Huáscar, que en realidad no llegaron a gobernar, ¿no? Porque estaban en una guerra civil y luego ya se produce el momento de la conquista, ¿no?
¿Y cómo fue esa etapa? La etapa en la que los colonizadores llegaron, ellos estaban en una guerra civil, ¿no? ¿Por qué se da esa guerra?
La guerra civil se da porque Huáscar, tanto Huáscar como Atahualpa querían tomar el poder. Y Atahualpa manda unos mensajeros con ofrendas para la coronación de Huáscar como inca gobernante. Y él lo toma como una desobediencia, ¿no? El no presentarse, el no venir personalmente. Entonces mata a los mensajeros de Atahualpa y ahí se inicia la guerra civil. Tras de eso estaba el poder, ¿no? Entonces se inicia la guerra civil y en ese momento llega Pizarro hacia el norte del Perú, está en la zona de Tumbes y va descendiendo poco a poco. Y Atahualpa ya tiene noticias de la llegada de los españoles y los manda a observar. Y sus generales, sus espías dicen que ellos son hombres muy asustadizos, que permanecen en las habitaciones durante el día y que solo al atardecer salen un poco, pero son muy miedosos y son un número reducido de gente. Entonces Atahualpa se confía de su poder. Atahualpa no lleva un ejército junto con él, sino va la población en general que lo acompaña, ¿no? Va al encuentro de Pizarro. Pizarro era un estratega de guerra, había combatido en muchas guerras en Europa. Entonces él sabía que tomando a la cabeza el pueblo quedaba inmovilizado. Y es así que emplea esta estrategia y captura a Atahualpa. Entonces lo lleva preso. Ya en prisión, Atahualpa tiene noticias de que ha sido capturado Huáscar. Y él también tenía el temor de que Huáscar pudiera aliarse con Pizarro, ¿no? Entonces lo manda a matar a él y a toda su familia. Y más adelante, Pizarro lo va a juzgar. A cambio de su libertad, Atahualpa había ofrecido una habitación llena de oro y dos habitaciones llenas de plata. Entonces, Pizarro lo visitaba continuamente en su celda, cenaba con él. Y lo va observando y se da cuenta que él es un hombre muy inteligente, que en prisión estaba aprendiendo a leer y escribir, estaba aprendiendo a jugar ajedrez. Y un día que Pizarro lo visita, el Inca se había escrito en la uña pulgar del dedo, Dios. Le llama a Pizarro y le dice, ¿sabes qué dice acá? Pizarro se queda pensativo porque no sabía leer. Y Atahualpa le dice, dice Dios, yo soy un dios para mi pueblo. Entonces, lo juzgan a Atahualpa por no querer convertirse al cristianismo, por haber ordenado el asesinato de su propio hermano y por no cumplir con la promesa de darles habitaciones llenas de oro y plata, ¿no? Aun cuando el plazo no se hubiera cumplido, y lo matan en el garrote. Atahualpa en realidad es condenado a la hoguera, pero él se bautiza como cristiano, entonces le cambian la pena de la muerte en la hoguera por la muerte en el garrote.
Entonces el pueblo inca queda sin un guía, ¿no? Porque si ya estaba muerto Huáscar y Atahualpa también muere, quedaron desprotegidos prácticamente o sin un líder.
Claro, la nobleza cusqueña ya había nombrado a Manco Inca II como inca gobernante. Manco Inca II va a recibir a Pizarro, que baja desde Cajamarca utilizando la red de caminos incas. Entonces lo recibe y lo invita a la ciudad. Es considerado como el inca gobernante. Y
¿Pizarro es considerado como el inca gobernante?
No, Pizarro nombra a Manco II como inca gobernante. Y al cabo de 3 años, él percibe que no tiene poder. Que aún siendo considerado como el inca gobernante, no tiene poder de decisión y no puede gobernar a su pueblo. Entonces se aproxima a Hernando Pizarro y le dice: tengo escondido en Yucay algunos objetos de oro y plata que me gustaría ofrecerles en gratitud al buen trato que ustedes me dan. Y él permite que Manco II salga de la ciudad. Él se va a Yucay, arma un ejército y luego retorna y sitía la ciudad de Cusco. Al mismo tiempo también va a mandar algunas huestes para atacar Lima, ¿no? Al mismo tiempo, Francisco Pizarro envía 4 delegaciones para combatir a los indígenas y las 4 perecieron. La quinta que envía retornan huyendo hacia Lima para manifestar que los indígenas habían acabado con las otras 4 ejércitos que había mandado Pizarro para defender Lima, ¿no? Pero en ese momento surgen otras alianzas con pueblos que estaban en contra del Imperio Inca y que buscaban también sus propias independencias, sus propias libertades. Y también la familia de la esposa de Pizarro, que era indígena, también va a apoyar a las huestes españolas. Y de esa manera van a hacer retroceder al ejército inca.
La familia de la esposa de Pizarro, o sea, Pizarro en Perú, ¿se casa con una mujer indígena?
Sí, se casa con una mujer, porque entre los conquistadores en realidad no venían mujeres. Entonces, cuando ellos llegan, toman a las mujeres incas, algunas veces como esposas, y otras veces abusan de ellas, ¿no? Indiscriminadamente.
Claro, y justamente justo eso te iba a preguntar. ¿Qué abusos cometen los conquistadores cuando llegan a Perú? Porque ellos también se creían superiores. ¿Cómo era esa situación?
Claro, al ser ellos el pueblo conquistador, el pueblo que estaba conquistando, se sienten superiores a la civilización que encuentran en estos valles, ¿no? Y no ven el desarrollo ni económico, ni social, ni político, ni en las diferentes especialidades como en ingeniería, en la arquitectura, en ingeniería hidráulica, etcétera, etcétera. No ven la riqueza que ellos poseen en esos conocimientos. Se sienten superiores, entonces se apropian indiscriminadamente de diferentes sectores, saquean los templos, violan a las mujeres y utilizan todo su poder para sacar la mayor ventaja de la conquista.
¿Y cuánto tiempo permanece la colonia aquí en Perú? Y también creo que hubo una resistencia, ¿no? O algo así.
Cuando Manco II se da cuenta de que no tiene ningún poder para gobernar, aún siendo considerado como el Inca gobernante, y se rebela contra los españoles, sitia la ciudad de Cusco y poco a poco va perdiendo su poder, su fuerza. Irá hacia el Valle Sagrado, en Ollantaytambo se despedirá de sus huestes y luego huirá hacia Vilcabamba la Vieja, donde se habla de 4 generaciones de incas gobernantes y más o menos unos 40 años de resistencia. Manco II se posiciona ahí y va a combatir a las huestes españolas y es difícil que ingresen a esos territorios, es su pleno control y dominio. Pero llegan ahí algunos sacerdotes que supuestamente habían tenido algunas diferencias con Almagro, con Pizarro, y piden refugio a Manco II. Así también llegan algunos soldados, ¿no? Y él permite ingresar, permite entrar y los acoge. Y después de un tiempo, algunos soldados, dicen que lo atacan por la espalda y lo apuñalan, aunque otros dicen que en un juego que ellos estaban haciendo le pegan un golpe en las sienes y lo matan, ¿no? Muerto Manco II, toma el poder su hijo mayor, que es Sayri Túpac, pero Sayri Túpac pacta con los españoles, le dan a ellos unos territorios, unos terrenos en una jurisdicción en Yucay, y él muere y toma el poder su otro hermano, ¿no? Entonces, él, al contrario de Sayri Túpac, va a informar. Va a redactar un documento donde informa las causas del levantamiento de su padre, Manco II, y él pide que lo reconozcan como noble, como inca, y el cual tiene derecho a ser consultado por todas las decisiones que se tomen en el territorio. Y él se dice que gobierna muy poco tiempo y muere envenenado. Entonces toma el poder Túpac Amaru I, que aún era adolescente, y él nuevamente retoma la lucha en contra de la corona española, ¿no? Y en ese momento ya se encontraba gobernando Francisco Toledo, que había sido mandado para pacificar estos sectores, estas áreas, ¿no? Entonces, él incursiona hacia Vilcabamba la Vieja, persigue a Túpac Amaru I, que estaba huyendo hacia la selva, pero no podía escapar con prisa porque su esposa estaba embarazada, ¿no? Entonces, es fácilmente capturado y es degollado en la Plaza de Armas en Cusco. Cuando Toledo va a España, dicen que el rey de España lo confronta, ¿no? Y le dice que él ha sido enviado para pacificar, no para matar a reyes, sino para servirlo. Entonces, se supone que la muerte de Túpac Amaru I no fue bien aceptada en España. Porque no había autorización para que se hiciera tal cosa, ¿no? De la familia de Túpac Amaru sobrevive una mujer que será la madre de Túpac Amaru II. De los demás parientes no se tienen mayor noticias, mayores novedades. Y la etapa de la colonia va a durar 3 siglos.
Y durante la etapa de la colonia, ¿qué abusos se cometían contra los indígenas? los tenían prácticamente como esclavos.
Sí, en la época de la colonia, los incas eran tratados muchas veces peor que esclavos. El esclavo tenía derecho a descanso y comida. Y en muchas ocasiones los indígenas eran maltratados, humillados, trabajaban muy duro y ni siquiera tenían derecho a descanso. En la época inca existía un sistema de trabajo que era la mita. La mita era el trabajo obligatorio para todos los jóvenes entre los 25 y los 50 años. Entonces, cada ayllu, cada comunidad enviaba un contingente de personas para las, los trabajos públicos que podía hacer la tala de los árboles, la explotación de las minas, el tendido de caminos, de puentes, la construcción de templos, palacios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas personas llegaban a esos centros de labor, trabajaban durante un tiempo y luego retornaban a sus lugares de origen. Y eran reemplazados por otras personas mandadas de otros sectores, de otros lugares, que iban a continuar con el trabajo, la labor desempeñada por los anteriores. Pero este sistema de trabajo tomó otra connotación en la etapa de la colonia. En la etapa de la colonia se convirtió en un trabajo obligatorio, obligatorio y sin ninguna recompensa. No era un dar y recibir, sino era un solo dar sin nada a cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los mandaron a trabajar en las minas. Ellos a veces ingresaban a los socavones, laboraban ahí y descansaban dentro del mismo socavón y se les daba muy poca alimentación, porque en la etapa de la colonia se le da importancia a las actividades extractivas y la agricultura se queda de lado. Entonces no hay una producción que pueda abastecer de alimento como en época inca, ¿no? La otra cosa también es que se les mandaba los obrajes para la elaboración de textiles y trabajaban 16, 18 horas sin descanso, sin una buena alimentación, eran trabajos muy forzados, ¿no?
Bueno, y ya para terminar, me gustaría que nos cuentes un poco sobre el intento de independencia más fuerte que fue el de Túpac Amaru II, ¿no?
Bueno, Túpac Amaru II ve todas estas injusticias de su pueblo, ve que se incrementan los impuestos, que el trabajo de la mita es demasiado forzado. Y él primero conversa con las autoridades, trata de disuadirlas, trata de encontrar un punto de equilibrio, pero no lo consigue. Entonces él opta por rebelarse, ¿no? En contra de los españoles. Para eso organiza la rebelión desde Tinta.
Junto con su esposa, ¿no? O sea, ella también participa.
Sí, Micaela Bastidas tiene un papel muy importante porque mientras que Túpac Amaru viajaba por los diferentes pueblos, ella se hacía cargo de organizar en Tinta, en la región donde ella se encontraba. Se encarga de organizar todo lo que requerían en esas zonas, ¿no? Incluso hay muchas cartas que se comunican Micaela Bastidas con Túpac Amaru II, ¿no? Donde hay veces le pide que él regrese y que de una vez ataque en la ciudad de Cusco. Túpac Amaru hace varias incursiones, se producen enfrentamientos contra los españoles llega el momento en que capturado porque lo traicionan, ¿no? Entonces lo capturan, lo llevan a la ciudad de Cusco, lo juzgan en la plaza principal. Túpac Amaru ve las torturas que infringen a todas las personas que habían luchado con él.
Incluso a toda su familia.
Ve
¿No?
la muerte de sus parientes y de su esposa, Micaela Bastidas, ¿no? Ella, querían cortarle la lengua y ella se rehúsa hasta el final. Y luego la ahorcan y dicen que tenía el cuello tan delgado que no podía morir, ¿no? Entonces la golpean hasta matarla. Y luego a Túpac Amaru II lo van a descuartizar, le tirarán de las cuatro extremidades con cuatro caballos y dicen que era un hombre tan fornido que aun cuando los caballos tiraban, no le podían romper los miembros. Y él muere con gallardía, sin emitir llanto ni quejido. Los hijos menores de Túpac Amaru son enviados junto a un tío, desterrados a España.
Todos sus hijos, no, creo que
Los dos últimos
los dos
hijos, ¿no?
últimos.
Uno de ellos muere en pleno viaje y el menor, Fernando, llega hasta España. En España es llevado a un monasterio, aislado totalmente de su religión, de sus creencias, de su tierra natal, de sus parientes. Solo tenía contacto con un tío. Y luego finalmente él muere tuberculoso.
Y bueno, después de este intento que fue el más fuerte, hubieron muchos otros, ¿no? Pero ahora no vamos a poder hablar de todos porque nos quedaríamos hablando horas. Pero bueno, un resumen así chiquitito hasta la independencia.
Sí, en realidad hubieron muchos otros intentos. Cuando Túpac Amaru es torturado, muerto de una forma tan vil y tan terrible, para mostrar lo que podía suceder con alguien que pudiera querer rebelarse en contra de la corona, la gente siempre queda con ese sentimiento, ¿no? De buscar la libertad, de dar un grito de independencia. Entonces, hay indígenas, hay mestizos, hay criollos, hay mucha gente que va a formar pequeños movimientos para buscar la independencia, hasta que llegamos a San Martín y Simón Bolívar, que finalmente van a dar la independencia al Perú. El 28 de julio de 1821.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Bueno, ya llegamos al final del episodio. Muchas gracias si han llegado hasta aquí. Esto fue Mejor Si Decirlo, un podcast del Club Girl Up Aini.
Tú no nos vas a silenciar, tú no nos vas a callar.